¿Qué tal, doctora Cristina Muñoz? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Alejandro, ¿cómo estás?
Bien,
¿Cómo
doctora.
La música?
Bien, ¿te gusta el artista Ricardo Arjona, doctora?
No me gusta el artista, me gusta su música.
Su música. Ah, sí. Valga la aclaración.
Sí.
Sí, muy puntual, muy correcta su aclaración. ¿Cómo estás, doctora?
Muy bien, muy bien.
Trabajando.
Sí.
Bueno, entramos en temporada de mucha demanda y hay varias zonas del país con inconveniente agua, falta de agua lo directamente en algunas zonas, poca presión en otras zonas. Se están dando este tipo de situaciones y se entiende de repente por la mayor demanda, pero hay otros factores, otros elementos que contribuyen igualmente para esto, doctora. Y desde la institución, ¿cómo están haciéndole el seguimiento a estos casos?
Nosotros en condiciones normales, de hecho, tenemos la supervisión y el control a través del plan anual de supervisión por todo el país. 6.200 sistemas de agua hay en todo el país.
¿Cuánto, doctora, perdón?
6.200.
6.200, sí.
En este momento, por el verano, por un montón de factores, central sobre todo se resiente el servicio. ¿Y por qué Central tiene 600 sistemas de agua, de los cuales el 80% son pequeños, lógicamente? Uh-huh. Y falta, estamos controlando, estamos nosotros gente permanentemente en Central, algunos lugares con la supervisión, el control, se revierte la situación. Y en otros lugares definitivamente hay lugares donde hay días que no tienen agua, y estamos hablando con otras instituciones como SENASA, que va a socorrer esas áreas con tanques y llevando agua con camiones cisterna, ¿verdad?
Uh-huh.
Eso es lo que vamos a hacer hoy, por ejemplo, para limpio el sector de Isla Aranda.
Sí, esa es una localidad.
Una parte, ¿verdad? Vamos teniendo reporte de otros lugares donde, si hace falta, vamos a hacer lo mismo. En primera instancia, los prestadores tienen la obligación de tener un plan de contingencia y hacerle llegar el agua a los usuarios, así sean botellas. Pero si no existe eso, entonces vamos a tener que movilizarle a las instituciones, que muchos de ellos no son ni sus funciones, porque, por ejemplo, SENASA, sería una boletería privada, pero lo mismo vamos a socorrerle porque es por la gente, ¿verdad? La gente no puede quedarse sin agua.
Uh-huh.
Por otro lado, es importante ir teniendo también previsiones. Los usuarios tenemos que, de acuerdo a nuestras posibilidades, ir poniendo pequeños reservorios, aunque sea, para que, como la continuidad de 24 horas de servicio va siendo difícil en muchos lugares, que se pueda tener cierta autonomía de agua en la casa por algunas horas, aunque sea, ¿verdad? Y además, estos son los tiempos en que aparecen también los pelopinchos, las piletas, el riego y todas esas cosas que son cuestiones que tenemos que un poco cuidar, ¿verdad? Para no racionalizar más un poco el uso del agua. Por otro lado, como muchos prestadores no ponen medidor, entonces hay inequidad en el uso del agua entre los propios usuarios. Muchos usan para hasta sus plantas, sus animales y todo, y otros que tienen solamente una canilla o una entrada y pagan igual. ¿Por qué? Porque no tiene medidor.
Uh-huh.
Y entre que los usuarios no quieren medidor y los prestadores no quieren poner también. O sea, nosotros estamos lidiando también con estas cosas, ¿verdad? O sea, esta es una etapa en que necesitamos ayudarnos todos para poder tener solución a corto plazo. A largo plazo es inversión. Es inversión del prestador, es inversión de instituciones, es inversión. Pero el sector de agua no es un sector donde quieran invertir el sector privado, porque no hay capacidad de retorno vía tarifa. Nuestra tarifa es la más baja de la región. Entonces, es el Estado el que está invirtiendo y son las comunidades autogestionadas, las municipalidades, las gobernaciones, las binacionales, SENASA, ESA en su propia área, muchas instituciones, y la rectoría la tiene el Ministerio de Obras Públicas, que es la institución que define las políticas del sector. Nosotros somos el otro componente, que somos reguladores, que tenemos la atribución de supervisar y controlar la calidad del servicio.
Sí, doctora, más de la falta de inversión, como bien indicabas, porque hay zonas donde definitivamente aumentó la población, y esto repercute directamente en una demanda, y ya no da la estructura.
No, el departamento central es una zona que recepciona la migración interna de hacia capital y de hacia el interior. Y tiene un crecimiento mucho mayor que otros departamentos. Y lógicamente, si un sistema empezó para 100 familias, hoy tiene 500 familias, 500 usuarios, y no creció también su infraestructura en la misma dimensión, y entonces lógicamente la capacidad, la demanda está insatisfecha.
Y doctora, como nos indicaba al principio, ¿son los prestadores los que tienen que realizar esa inversión y adecuarse estructuralmente a estos tiempos, no?
Son los prestadores los que tienen que hacer la inversión, y también está haciendo el Estado. El Estado tiene hoy, para esta etapa, el gobierno tiene previsto como 600 millones de inversión, pero la mayor parte está yendo a saneamiento. Alcantarillado sanitario es un tema grave también, si no tenemos. Entonces, hacia ahí apunta la inversión. En el sector de agua se está en este momento, está invirtiendo Senasa, bueno, ESAT en su propia área, el Ministerio de Obras Públicas también, en algunos sectores, las municipalidades, las gobernaciones, las binacionales están también invirtiendo sobre todo en el interior.
El tema es que esto se siente acá cerquita nomás, en Gran Asunción, acá en Central. Es una cuestión grave, doctora.
Sí, Central tiene un problema que requiere una solución de fondo. Ya no es posible satisfacer la demanda con esos pozos, más todavía el tipo de pozos de repente que se utiliza, ¿verdad? Recuerden que nuestro acuífero Patiño está totalmente contaminado y como que también mal utilizado, ¿verdad? Y amerita tener una estrategia de inversión grande que posibilite la captación para la provisión de fuentes superficiales, eso serían de los ríos.
Ya, el tipo de pozo ya no va más, o sea que este sistema que se tiene que cambiar, doctor.
El tipo de pozo tiene ya problemas de caudal.
Sí, porque hay algunos lugares.
Mismo por la propia situación de la naturaleza, ¿verdad? Nosotros pues golpeamos tanto la naturaleza que ellos nos devuelven con todo ahora.
Sí. Y ese sí que es ya una cuestión más grave todavía, porque no pasa ya por la mano del hombre. O sea, es efecto de lo hecho por el hombre, pero
pasa también por la mano del hombre algunas cosas. Como que no racionalicemos más nuestra utilización del agua, pasa por respetar la naturaleza, pasa por el buen manejo de la basura. Bueno, hay un montón de aspectos que hace que desde la familia se puede también aportar, de la sociedad y desde el Estado, ¿verdad?
Doctora, ¿y qué pasa con un pozo cuando se seca, por ejemplo? Se secó el pozo, ¿qué pasó después? ¿Eso ya no sirve? ¿Hay que esperar una lluvia? ¿Cómo se hace con eso?
Bueno, yo soy economista, pero mi esposo se seca y tiene que cerrar, pero aquí tengo un ingeniero al lado que puede opinar al respecto, el ingeniero Harry Wood, que es director de la de regulación técnica, que yo quiero pasarle a él porque él conoce muy bien los problemas técnicos que está teniendo los sectores con problemas
ya. Doctora, ¿me permitís un ratito, sí, por favor? Antes, yo soy de consultar esto. ERSAN es una institución muy importante que controla, entre otras cosas, la calidad. Ahora, a veces hay, a veces no hay luego el agua, pero igualmente, ¿con qué calidad tienen lo que tiene el Vital Líquido. ¿Y cómo está estructuralmente y en cuanto a personal, técnico, para realizar estos trabajos a nivel país? ¿Cómo está la institución en ese sentido, doctora?
Me invitas al plagueo, ¿verdad?
para escuchar cómo estás y cómo estás trabajando aún así, porque sabemos, hasta ahora todos nos hablan de limitaciones.
104 personas entre pasantes y comisionados, tenemos como 120 para todo el país, para 6.200 prestadores. Una infraestructura pequeña, pero que hacemos maravilla. Aquí todos somos todólogos.
Uh-huh. Sí.
Lógicamente tenemos apoyo de algunas instituciones, a través de convenio nos apoya con los insumos químicos Itaipú, aparte de lo que nosotros ponemos. Tenemos 3 laboratorios móviles para realizar los análisis que nosotros hacemos como asistencia técnica, porque la obligación legal es que los prestadores traigan al ERSAN sus análisis, pero en muchos departamentos ni siquiera tienen dónde mandar a hacer, ¿verdad? Y es una forma de que ellos sepan cómo está el agua, y nosotros también. Uh-huh. Y bueno, de ahí en más que tienen que revertir la situación si está mal. Uh-huh. Y si no lo hacen, ya vamos al camino de la ley, ¿verdad?
Sí, igual que otras instituciones también, ante la limitación, entonces uno de los elementos, bueno, o la salida es el convenio.
Ustedes saben que hay inequidad en el Estado. Uh-huh. Instituciones que tienen mucha gente,
sí, sí,
y
sí,
instituciones que no tienen mucha gente. Entonces de repente tiene que existir una movilidad más fácil en el sector público. Uh-huh. Bueno, ya eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero necesitamos apoyarnos y estamos consiguiendo. Uh-huh. Con las demás instituciones también apoyo.
Ya. La ERSAN se encarga exclusivamente de los controles de los prestadores de servicio de agua, en este caso, doctora.
Sí, sistemas. Ajá. De agua a través de redes.
A través de redes, claro.
Sí.
Porque lo que son agua mineral, y eso está a cargo de otra institución.
No, eso está a cargo de INAN, del Ministerio INAN. De Salud.
Sí. Bueno, doctora, podemos hablar brevemente con el ingeniero para preguntarle algo y...
Paso al ingeniero sobre el tema de los pozos.
Sí, gracias, doctora, por atendernos. Gracias, gracias.
Sí, buen día.
Vamos a hablar un ratito con el ingeniero. Hola.
Sí.
Buen día, ingeniero, ¿cuál es su nombre, perdón?
Harry Wood,
¿cómo está, ingeniero?
Muy bien, excelente.
Bueno, le preguntábamos a la...
Que excelente, ¿verdad?
Sí.
Tenemos muchos problemas.
Sí, seguro. Y este sí que es una cuestión que nos afecta a todos, de interés general. Por más de que de repente son por zonas estos inconvenientes, igualmente afecta a personas con algo vital, indispensable, como es el agua. Y uno no se imagina lo que ha de ser... tener limitaciones nomás luego con este producto y no tener luego, con más razón todavía, ingeniero. Entonces,
por supuesto, pero de todas maneras eso que decís también se generaliza, ¿verdad?
Uh-huh.
Son lugares y zonas ya que van teniendo problemas.
Uh-huh.
La zona más con mayor vulnerabilidad es la zona de Limpio.
De Limpio, sí.
Todo Limpio tiene una sobreexplotación de pozos. Eso hace que debajo del lecho del río pase la salinización del Chaco, y entonces esas aguas se vuelven intomables también, ¿verdad?
Uh-huh.
Por más que a lo mejor pueda, asumir cierta capacidad mezclando con otra agua, vos sabes bien que a un hipertenso le hace mal, ¿verdad?
Sí, sobreexplotación, ingeniero, sí. ¿Sobreexplotación de agua qué sería en la práctica?
La sobreexplotación de pozos,
de pozos, sí.
Claro. Es lo mismo que vos tengas un vaso, ¿verdad? Y vos pones 3 paquitas y lo estés tomando. Es el mismo vaso que se va acabando.
Ah, claro, así no va a aguantar luego.
Claro, entonces la napa freática se deprime, sobre todo la dinámica, ¿verdad? Y entonces empiezan a parar las bombas. Otro problema que hay también, todo en central, es que la mayoría de los sistemas de provisión de agua, sea aguatero, sea comisión vecinal, inclusive algunas juntas de saneamiento pequeñas, trabajan con bombeo de 24 horas.
Uh-huh.
Y tenemos el problema que todos sufrimos, ese sí que sabemos muy bien, el tema de los cortes de luz. Al uh-huh. cortarse la luz y reponer el servicio de agua lleva mucho tiempo. Y hay veces que las tormentas, cuando las electrobombas sumergibles no tienen un buen cuidado, no tienen una forma de apago automático, se queman los motores de las bombas. y reponer una bomba de un pozo es muy difícil. Otro problema también son los pozos, son pequeños, son generalmente pozos de 4 pulgadas donde entran electrobombas que apenas pueden dar 5 a 10 metros cúbicos hora. Y lastimosamente la ley de Dersan regula la cantidad mínima necesaria por persona. O sea, no es para pileta, no es para riego, no es para balneario, ni siquiera mucho menos para limpiar auto o regarla. Hay veces la gente riega su vereda con hidroneumático y todo, ¿verdad?
Ya, ingeniero, ¿qué pasa cuando un pozo se seca? Nos hablaba de la sobreexplotación de pozo y el riesgo que corre naturalmente de secarse.
Cuando un prestador, imagínate, yo soy un prestador,
sí, sí, sí.
Yo soy tu aguatero, y tengo una sobreexplotación a través también de las personas, ¿verdad? Se bañan más, hay pelo pincho, riegan su planta. Entonces yo ya sé que hay algo que va a pasar en algún momento y va a soltar mi máquina o mi electrobomba, porque ya se va deprimiendo tanto la napa freática que después voy a quedar sin agua hasta que se recupere otra vez el pozo. Una vez que se recupere el pozo, voy a tener otra vez agua. ¿Qué es lo que a veces se hace? Se corta el servicio de tal hora, que son las horas más críticas, lamentablemente. Porque si no, te quedas sin agua 24 horas o 48 horas. Todo eso sufre la población, pero hay que hacer algo nuevo, digamos, que es la toma de agua superficial. Gracias a Dios tenemos el río Paraguay, que bordea totalmente la zona central, la Nomalí. Tenemos al norte y tenemos al sur, hacia San Antonio. Y todos estos lugares son vulnerables, ¿verdad? A partir de otro tema también, ¿verdad? Que cada vez hay más gente en el departamento central. El departamento central es el que más, digamos, tiene la mayor cantidad de población posible. No te olvides de la pandemia, que el número que disparaba de las defunciones salía prácticamente de central.
Es decir, la captación debería ser ya del río y no más por medio de los pozos, en algunas zonas por lo menos, ingeniero.
A eso tenemos que apuntar. Una tendría que estar en la zona de Limpio, Emboscada, otro en la zona de San Antonio, y después las mayores plantas que están en Villajuez. Y otra vez, aparte de eso, la cantidad impresionante de sistemas que al final fueron naciendo porque otros sistemas caían. O sea, vamos a suponer que nosotros estamos en un barrio, Santa Elena, por decir un nombre, ¿verdad? Y ahí yo tengo un solo aguatero, pero ese aguatero no le da el cuero, entonces viene otro, después viene otro, y así esos sistemas se convierten en prácticamente unifamiliares o familiares. Son sistemas que manejan 30 personas, 40 personas, 100 personas, y obviamente no se sostiene. Entonces, bueno, cuando hay agua te doy, cuando no hay agua me esperas.
Debe cambiar el sistema en ese sentido, ¿eh?
Debe la cambiar captación. El sistema. En algún momento tiene que cambiar, porque ya. En algún momento ya los pozos no van a servir más.
Ese es el riesgo que corremos, ingeniero.
Ese es el riesgo que corremos, sí, señor, sobre todo en Central.
Que se sequen más pozos.
Exactamente, o se contaminen más y que sea imposible. Un pozo que tiene mucho nitrato ya tiene que mezclar o se tiene que sellar.
Lo mismo
que la salinización de la zona. En realidad, esa salinización viene desde el APA, desde Concepción, inclusive, ¿verdad? Todos los pozos que están a la margen izquierda del río Paraguay ya tienen ese problema.
A nivel país está dando esto.
Sí, sí.
Ingeniero.
En, país, en la zona de Pilar hay hierro, hay manganeso, hay magnesio.
Y para que esto cambie, ellos se actualicen, digo, a la captación, a otro sistema que es necesario, el que nos estás comentando, ¿tiene que ser a través de una ley para que lo hagan?
No,
o como ingeniero.
En sentido común, ¿no?
No, pero eso muchas veces no corre, ingeniero.
Es menor en los sentidos. Pero de todas maneras, todos los que estamos en agua y saneamiento sabemos que a eso se tiene que apuntar.
Y sí, debería, se debería.
así es.
Se debería. Bueno, ahora a través del ARSAN, como ustedes que conocen esto, están en esto, nos van contando, como que se va magnificando un poco más, ¿verdad? Pero habría que insistir con esto para que se adecuen, porque
no, por supuesto.
Mayor gente corre el riesgo.
Sí, por supuesto. El tema de cuando termina algo o un problema, con el caso del dengue, por ejemplo, ahora viene el invierno, la gente se olvida, pero siguen apareciendo.
Sí, sí, totalmente.
Este no es algo cíclico que se está, digamos, cronificando cada vez más.
Terrible, terrible.
Porque cada vez que empieza el verano, o sea, para nosotros las estaciones son menos calendario, ¿no? Ya no tenemos estaciones.
Claro, el agua se requiere todo tiempo, de mayor volumen a menor volumen, pero siempre.
No, y te digo el caso de la sequía o el calor, ¿verdad? Más o menos en octubre y termina en junio del siguiente año.
De seguir así, no solo el Chaco va a estar con problemas de agua, entonces, ingeniero, ¿eh?
Sí, así es, así
qué,
mismo.
Qué bárbaro. Bueno, habría que tener enojo esto de insistir para que se adecuen a estos tiempos, es lo que la naturaleza brinda, entonces adecuarse para que nos falte el líquido vital. Bueno, seguiremos en contacto, ingeniero, el trabajo de todos ustedes, la recomendación de ustedes, porque es una cuestión que afecta a mucha gente definitivamente.
Imagínate nomás, para cerrar nomás, sí, porque es importante que ustedes manejen también y nos ayuden en ese sentido, en el sentido popular o político, o como quieran llamar. No puede ser que Alto Paraná, Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias, esté lleno de pozos cuando es que tenemos Feroz Río ahí, ¿ver?
Son innecesarios.
Ok, por eso.
Ajá.
Ok, dale. Ya.
Por ejemplo, bueno, en algunos lugares abunda, en otros lugares se están secando. la ironía, ¿no?
Eso es lo que está pasando en Alto Paraná. Estas ciudades están prácticamente sin agua, sobre todo Presidente Franco, ¿verdad? Porque ahí hay un manto basáltico que es difícil de perforar. El acuífero Guaraní está a más de 500 metros. Entonces, pero te digo nomás la incongruencia de tener un feroz río ahí y no...
Sí, no utilizarlo, ¿verdad?
Exacto.
Sí.
Así es.
Cuestiones como esas es lo que se tienen que ir viendo.
Sí.
Bueno, ingeniero, te agradecemos esta explicación y seguiremos en contacto, ¿eh?
Vale.
Buena jornada, gracias.
Okay, gracias.
Gracias. Gracias a la doctora Cristina Muñoz también. Entonces, acá conocíamos la situación específicamente de limpio. Una cuestión de infraestructura, ¿eh? Ya lo que es la capacidad